Muy bien, y estamos ya aquí en los estudios con el candidato de Fuerza Popular a la Municipalidad Metropolitana de Lima, el señor Samuel Daza, es actualmente alcalde de Ancón. Él es ingeniero, ingeniero con una especialidad muy preciada para ser alcalde, es ingeniero en transportes. Él ha estudiado, si me permiten un instante, en la Universidad de Villarreal, tiene una maestría en la UNI y una maestría también en la Universidad de Valencia. Y tiene un largo recorrido político, si me permite. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted postuló el 2014 por el PPC a la Municipalidad de Ancón. El 2018 por Perú Patria Segura a la Municipalidad de Ancón. El 2022 por Podemos, y ahí sí ganó, a la Municipalidad de Ancón. Y hoy postula por Fuerza Popular. Empecemos por ahí. ¿Es usted un hombre apolítico o le gustan todas las banderas? ¿Cómo es el asunto?
Rosa María, primero muchas gracias a ti y a todos los limeños que me oyen el día de hoy, gracias a tu espacio. Y contando un poco mi experiencia política, en realidad yo en el 2013 ya tenía 42 años más o menos y ya había hecho cierta trayectoria como profesional. Recién estaba constituyendo a mi familia, porque mis hijos todavía son muy pequeñitos. Yeah. Me tuve un largo tiempo trabajando, estudiando. Y decidí...
¿Usted es anconero de toda la vida?
Yo nací en Comas, en Coyique, yeah, pero a la edad de 11 años me mudé a Ancón.
¿Ya vivió en Ancón?
Soy anconero de toda la vida. Sí. Y decidí postularme y no tenía partido en realidad. Yo soy una persona que cree que el Estado tiene que tener inversión privada, si no, esto no puede avanzar. No hay forma de que avancemos si no hay inversión. Entonces, un día caminando, tuve la suerte de encontrarme con el Choclo Valenzuela, que es mi amigo, y él me lleva al PPC. Me dice, necesitamos un candidato a Ancón, ¿te gustaría participar con nosotros? Ah, chévere, y me postulé, y quedé en tercer lugar. Hice una campaña interesante, quedé en tercer lugar, y dije, bueno, para ser la primera creo que está bien. Y en la segunda elección quise postularme con el PPC, pero no pude porque perdió la elección, claro, perdió la inscripción. Entonces, ¿y ahora con quién me voy?
¿Con Reyardo.
Con Reyardo. Y Reyardo sí ya lo conocía ya hace algún tiempo, así que él me invitó a participar con el partido Perú Patria Segura y postulé y gané la elección. Pero tengo entendido que en mesa sufrí un revés porque yo salí primero y después de unos minutos quedé segundo y ya perdí por una mesa.
Bueno, entonces y de ahí vino la tercera.
La tercera, insistí con Renzo, pero Renzo ya no estaba, el partido ya no, perdió la inscripción, ellos ya estaban en renovación.
O sea, usted sala los partidos, usted postula y pierde la inscripción. Ojo, Fuerza Popular.
Ya. Yo creo que más bien me he librado de esos partidos.
Y de ahí se fue con Podemos.
Llego a Podemos y me inscribo por voluntad porque la ley de partidos pedía que seas militante.
Tienes que ser militante.
Claro. Entonces yo hablé con el presidente entonces, Luna, y me habló un poco del proyecto que tenía Luna. Pero en el camino, Podemos pasó del centro de la derecha, pasó a la extrema izquierda. Y bueno, todos saben lo que pasó ahí con una sumatoria de
En realidad de es un coworking, le digo, más sí, que un partido de izquierda. Pasa, la gente se sienta, trabaja y se va. Bueno, y entonces usted se desilusionó de Podemos.
Me tuve que ir. Porque la verdad, aquí hay un tema fundamental que me gustaría comentar a todos nuestros oyentes. Nosotros hace dos años todos apostamos en nuestro partido, porque era militante de Podemos, por la reelección de los alcaldes, porque era una muy buena oportunidad para que los buenos alcaldes...
Y presentaron el proyecto de ley y Podemos votó en contra.
Votó en contra. Entonces, esa fue una de las razones por la cual yo me voy también de Podemos, porque el presidente Luna no fue sincero con todos los candidatos. Él nos reunió ocho candidatos. Bueno, no éramos candidatos, éramos alcaldes. Ocho alcaldes
que le dijeron, oye, queremos reelegirnos.
O sea, queremos reelegirnos. Y además el que va a decidir si hay reelección o no...
Es el Congreso.
Además los ciudadanos te dicen, si tú eres bueno, te quedas. Si eres malo, para afuera. Y en la elección, a pesar de que él se había comprometido que iba a votar a favor, votaron en contra. Y nosotros le dijimos, ¿por qué? Y después dijo, no, vamos a ir a una reconsideración. Y en la reconsideración votaron también en contra.
Ahora, usted siendo un hombre de derechas, porque está claro, PPC, Patria Segura, Podemos, termina de empleado público en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Castillo.
Correcto.
Y muy cercano al señor Juan Silva, ya, al prófugo.
Para entrar a ese detalle. Para cerrarlo de Fuerza Popular, yo este año decidí, el año pasado decidí retirarme de Podemos, el año pasado.
Claro.
Y este año, en enero, yo no tenía partido porque había renunciado y quería ser candidato nuevamente. Entonces dije, me voy a inscribir voluntariamente. Es la primera vez en toda la historia de mi vida, como persona, como político, que me inscribo voluntariamente en un partido y decidí inscribirme en Fuerza Popular en enero de este año porque yo dije, esto va a ser para izquierda y para derecha. Y no, yo por la izquierda no voy.
¿Quién lo jaló?
Yo decidí voluntariamente.
¿Ah, sí? ¿Pasó por la puerta y dijo...?
Me encontré un día con mi amigo Jack Rodrigue y con Cecilia Chacón. Y también con Tela Barba, que son mis amigos. Y un día me invitaron a una presentación de un libro que hizo nuestra presidenta ahora, de su padre. Y yo lo saludé, me lo presentaron y dije, muy bien. Y recordé algunos episodios de mi vida que me marcaron. Por ejemplo, yo vivía en el año 2000, en el año 1983 en Comas, en Coyique. Y justo como en septiembre de ese año, nosotros vivimos a unas 7 cuadras, volaron la comisaría de Coyique. Entonces mi papá se desesperó, dijo, no, acá está pasando algo, vendió la casa que teníamos, nos montó un camión y nos llevó a un cerro donde no había agua, luz, no había absolutamente nada. Eso, así empieza mi historia en Ancón. Y yo recordé eso y además recordé algunos episodios buenos del primer gobierno de Alberto Fujimori.
Sí, pero no los había recordado nunca porque...
No, es que no estaba en política.
PPC, no, como que no, pues PPC, Patria Segura, no. Podemos, y de repente en enero de este año dijo,
había una
he visto la luz.
No, el asunto es que Fuerza Popular nunca ha sido un partido municipalista.
No, nunca.
Entonces, ir a un partido municipalista, a un partido de gobierno, que siempre, y intentar la alcaldía después de Yoshiyama, era una locura. Así que, bueno, entonces llegó enero y dije, esto se va a decidir entre la derecha y la izquierda.
Ajá, y usted se inscribió.
Y yo me inscribí exactamente.
Y de repente le dijeron, oye, ¿no quieres ser tú el candidato? Y tú dijiste, bueno, Ancón ya no me puedo reelegir, o sea que tengo que ser candidato.
Sí,
cuéntenos su relación con Castillo, porque eso a los futbolistas no les gusta.
No, miren, primero quiero aclarar que yo, bien lo has dicho, soy ingeniero de transportes, tengo 25 años. También te comenté hace un rato que tuve hijos tarde, a la edad de 42 años, porque me dediqué toda mi vida a trabajar. Y no solamente trabajó en transporte, trabajó en Emapen, en vivienda, en Emilima, en gobiernos regionales, en Trujillo, en La Mayeca. He hecho una vida profesional dedicada a la infraestructura vial, que es lo que yo domino, soy experto en eso. Conozco de trenes porque me formé en Alemania en trenes, becado en Alemania, y trabajé en la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Entonces, conozco de trenes y conozco de transporte. Entonces, un día me dijeron, estamos buscando una persona que ayude a hacerle seguimiento a 101 proyectos priorizados en una dirección que se llama OGAME, que queda en el MTC. ¿Te interesa trabajar? Por supuesto. Pues, entonces fui, dejé mi hoja de vida, me invitaron y me nombraron director.
¿Director?
Mi experiencia en el MTC ha sido muy buena. Estuve 2 meses y medio.
Nada más.
Y me tuve que retirar. Simple.
O sea, porque cuando se descubrieron los chanchudos de Silva.
No, antes.
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 ¿Por qué se fue corriendo?
Dudo, desconozco.
No, usted. ¿Usted por qué dijo, no, acá no me quedo, 2 meses y medio me voy? Acá se pasa. ¿Qué vio?
Donde yo estaba, eso era un área técnica.
Claro. O sea,
donde funciona lo que tal vez muchos peruanos ven es en la parte de Porovías Nacional, Porovías Central, donde realmente está todo el dinero.
Okay.
Donde yo estaba era una oficina de proyectos, donde.
Ya están los proyectos de educación, usted tenía que monitorear. Sí,
exactamente. Ya. Entonces,
¿y qué vio? ¿Por qué se fue a los 2 meses y medio?
No tuve que retirarme porque en realidad algunos proyectos no avanzaban, había muchas trabas, no se ponían de acuerdo. El Ejecutivo por dentro es otro monstruo. En realidad no se ponen de acuerdo unos con otros. Entonces uno está al centro y mira, oye, esto va para acá. Y no tiene capacidad de decidir porque lo que nosotros hacíamos era, si algo se trababa, nosotros interveníamos para poder que esto
funcionara. Otro asunto de su biografía que ha sido muy controvertido, que usted ha aclarado en una entrevista, es que en internet aparece usted como presidente de la Federación Nacional de Taxistas de Taxis Colectivos.
Nunca.
Y usted ha dicho que nunca ha sido el presidente, jamás, sino ha sido asesor.
Lo mismo.
Ya, pero ¿le parece el taxi colectivo una buena solución de transporte?
No,
Es la peor.
Por supuesto, yo le he dicho claramente.
Usted es un ingeniero, ¿cómo? Pero, esa no es una buena solución. No,
pues vamos a aclarar un poquito el panorama. Primero, yo he dicho que nunca he sido presidente de los taxis colectivos. Pero un día el señor Joaquín Rosas, estamos hablando de 2013, por eso estamos en 2026, o sea, hace 13 años atrás.
Muy bien.
Me invita y me dice, en la época de Susana Villarán, dice, nosotros vamos a presentar un vehículo a gas, 2013, y trajeron un modelo de vehículo, brandeado todavía, eso estaba colgado. Lo presentamos en el Parque en las Aguas y yo era asesor técnico y yo le decía los beneficios de cambiar la matriz energética y además
a gas.
Y además eso beneficiaba un poco a los choferes, a los transportistas. No hablamos de taxi colectivo, hablamos del taxi en realidad. De ahí viene lo de taxi colectivo. Empezamos a hablar de qué beneficios podría tener, por ejemplo, si compraran gas, podrían tener una parte de ese ingreso en gas para que ellos puedan tener para el pago de sus seguros, de compra de llantas, etcétera. Esa era mi participación. Yo les ayudé incluso a hacer algunos paraderos en Lima con Susana Villarán para Cetame, porque ellos decían, ¿dónde van a poner sus paraderos del taxi amarillo? Entonces yo empecé a hacer un trabajo técnico para ayudarlos. Eso fue mi trabajo. Pero el señor Rosas era presidente de la FENTAC, de la Federación Nacional de Taxis Colectivos. Y él es el que me trae para ver un trabajo de taxis, porque él representaba tanto a los colectivos, pero también a los taxis formales. Y mi trabajo fue asesorar a los taxis formales, pero no pude discriminar con el señor...
Claro, pero desde la época de Susana Villarán, uno de los grandes objetivos de la Municipalidad de Lima era eliminar el taxi colectivo. Ya no con López Aliaga, por supuesto, pero por supuesto que no, porque les pide el voto, pero es una de las peores soluciones que hay para una ciudad como Lima.
Permíteme, no se enoje usted, ilustrarla en el tema de los viajes. Los viajes en Lima son 25 millones al día. 16 millones son en transporte público.
Así es.
Pero solo el 2% es en taxi colectivo. 2% del 65%.
Felizmente.
De nada, o sea.
Gracias a Dios.
En realidad.
¿Se imagina si fuera el 10%?
Claro, sería otra cosa.
No podríamos salir de la casa.
Por supuesto. Pero ese 2% no implica. Absolutamente nada en un sistema rápido masivo.
Ojalá que tuviéramos un sistema rápido masivo.
Esa es parte de nuestra propuesta.
¿Pero cuánto absorbe el Metro de Lima hoy? 5.
5, porque el Metropolitano...
¿Y el Metropolitano? 6. Ya, entre los dos absorben 11.
El resto es en transporte público convencional.
Que es un desastre también.
Sí, pero le digo por qué. Porque nosotros tenemos un serio déficit de infraestructura.
No, claro.
Mire... Acabo de llegar de Ancón, de temprano. He salido 5 de la mañana, por supuesto.
Sí, claro.
Y estoy acá, he estado 8 de la mañana acá. Para llegar acá son 3 horas. Ah. Entonces el ciudadano no puede perder 6 horas al día.
Yo para ir a Chosica con esto que han arreglado, se supone que han arreglado, y yo soy
creyente
en la obra pública, claro. Depende de la hora, ¿no? Entonces puedes demorarte 3 horas y media en llegar. A Chosica, 36 kilómetros. Hace 2 fines de semana, 3 horas y media, para llegar de Lima a Chosica. Es tan caótica la salida a Lima que a veces Waze me sugiere salir, ¿sabe por dónde? Por la avenida Bancay, para ir a Chosica. Claro. O sea, para que vean la dimensión del problema. ¿Ya? Entonces, claro, usted lo conoce, es ingeniero de tránsito, además vive en una zona que está tratando de comunicarse con Lima, que es muy difícil. En ese sentido, de las obras que ha hecho Rafael López Aliaga, ¿qué va a hacer con la carretera central y qué va a hacer con la...
Panamericana Norte, ¿no?
Panamericana, bueno, es la que más le interesa, pues yo soy del sur. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer con la vía expresa sur?
3 cosas ahí. Primero, hay una Lima que tiene más atención. No quiero decirle privilegiada, pero quiero decirle que hay una Lima que tiene más atención, más infraestructura, más pistas, veredas, equipamiento urbano... todo lo demás. Claro. Pero pasa usted el puente del Ejército y se va a Comas, es otra Lima.
Bueno, es que una se urbanizó formalmente y la otra no.
Pero eso
es la gran diferencia.
Eso ya fue hace muchos.
Yo lo sé, pero ese es el origen del problema.
De todas maneras. Pero no podemos quedarnos con el problema.
No.
El problema hay que abordarlo desde la Municipalidad de Lima, porque al alcalde lo elegimos para toda la Lima, de norte, sur y este y centro. Claro. Pero en el desarrollo de un gobierno municipal, desde la época de Villarán, salvo Lucho Castañeda, que fue el mejor alcalde de Lima, y espero ojalá emular en algo lo que hizo Lucho Castañeda.
¿Le parece?
Sí, le voy a decir por qué.
¿El entopolitano le gusta? Paso.
No, le voy a decir por qué. Hay una Lima olvidada, es una Lima que nadie ve, una Lima que no tiene oportunidades, no tiene infraestructura, no tiene pistas, no tiene equipamiento. Claro. Esa Lima representa el 70% de los limeños. Entonces, cuando llega un alcalde desde la comodidad de su casa, después de Surco, o de La Molina, o tal vez de, no sé, de Magdalena, o de los cerros, que ahora dicen, pero yo pienso que son de los cerros de Camacho.
Sí.
Sí. Y miran a Lima y hacen proyectos de los cuales me acabas de mencionar. Bueno, hay que solucionar la vida a los limeños. Claro, pues hay que solucionar a los que están en Surco. Vamos, hagamos la vía expresa Sur.
Claro.
Claro, para que
se... Pero comente. No le ha solucionado. No. El problema es que ha dejado un problema.
Pero por lo menos intentó.
Intentó, pero no lo logró. Y le deja a usted no solamente el problema de arreglar la vía, si es que usted gana, sino una municipalidad absolutamente endeudada. Usted quiere hacer infraestructura, no tiene un cobre. Y no solo eso, usted ha anunciado que nunca más se van a cobrar peajes.
Sí, cerrando el tema. Hacemos la vía expresa sur, que por cierto no es vía expresa, no te molestes, Rafael es mi amigo, pero no se moleste, la verdad no ofende.
¿Con semáforo o no es vía expresa?
No es vía expresa ni con semáforos, ni con intercambios, ni con cruces. Para hacer vía expresa le toca
o por arriba o por, abajo.
Por encima un elevado
o por abajo.
O en todo caso darle un tipo de movilidad a los que quieren cruzar de un lado para otro, para que no suceda lo que pasó en Puente Piedra. Colocaron el peaje y el vecino del frente
no podía cruzar,
al otro lado, tenía que parar peaje para ir a visitar a su hermano. Entonces, la vía expresa sur sí tiene serios problemas de diseño y tiene serios problemas de acceso. ¿Que toca arreglar? Sí, yo creo que tengo la capacidad suficiente para que un gobierno municipal mío lo podamos arreglar. Volviendo al tema de Lima Norte, la carretera central. Estamos en un gran déficit de infraestructura. Sobre la carretera central hay que pensar en otro sistema de transporte público masivo. Lo más rápido, lo más eficiente por el espacio, podría ser un monorriel elevado, que lo planteó en su momento Lucho Castañeda, pero nadie le hizo caso. Y eso es rápido en comparación a la línea 3 del 200, metro de Lima.
¿200 millones de
220
dólares?
Millones vale la línea 3 del metro, línea 2.
Pero digamos, el monorriel elevado, por lo menos 200 millones de dólares.
No. Sí. El kilómetro, yo estoy hablando por kilómetro, escúchame. El kilómetro de tren de la línea 2 vale 220 millones.
Claro.
El kilómetro. Un monorriel elevado podría costar entre 70 y 80 millones.
Ya, y son 35 kilómetros.
Sí. Pero usted se imagina.
Yo lo sé, pero usted se imagina lo que va a demorar hacer eso, ni su mandato. Su mandato.
Yo creo que no. Porque el monorriel elevado no es como una tuneladora que tiene.
Evidentemente, más rápido.
Ahí hay que trabajar por sección, porque se hace un pilar, se planta. Es como plantar postes de luz, un pilar, otro pilar.
Así se hizo el tren eléctrico, a la rápido, lo hizo en un año, o sea, acuérdese.
Por
el
supuesto.
Primero.
Yo siempre estoy primero. De acuerdo en que esa es la forma. Hacer un monorriel elevado es mucho más sencillo que tunelar o hacer un sistema sobre
subterráneo. Obviamente, el subterráneo.
Entonces,
es más
yo
caro.
Creo que
es el más eficiente, pero es el más caro.
Ahí hay que evaluar esa posibilidad urgente por la sección. No hay sección.
Bueno, muy bien. Y de ahí, usted ha dicho que no va a cobrar peajes, nunca más.
Porque MAPE...
¿De qué va a vivir EMAPE?
No, EMAPE ya lo administraba hace tiempo.
No, o sea, usted cierra EMAPE.
No, EMAPE tiene que seguir administrando el peaje para eso.
Entonces sí va a cobrar peaje.
No, yo le he dicho que no se cobre, he dicho que EMAPE lo administre. ¿Administre en qué sentido?
Ah, ok, pero sí se va a cobrar.
No, yo digo que sobre el eje de la Panamericana Norte, donde existía el peaje, en este momento no se
solo
debe cobrar.
Solo los del sur van a pagar.
No, los del sur ya vienen pagando por una concesión.
No, ya no, pues ya no hay.
Tendríamos que, ¿cómo se llama? Ya romper no hay. Ese convenio.
La pregunta es, ¿quién va a financiar la vía Panamericana Norte-Sur y la Prialé si es que nadie paga nada?
Una pregunta tonta para los urbanos. ¿Quién financia las vías de las municipalidades distritales? El alcalde.
Bueno, pero como impuestos de todo el Perú, con los impuestos nacionales.
Hay otras formas de pagar, o sea, a ver, miren.
No sea, no se ponga creativo, que ya se puso creativo el señor López Aliaga, y mire, 4 mil millones de soles de deuda.
El ejemplo más práctico es este, miren, escúcheme. Usted, yo sé que usted viaja mucho, por ejemplo, en las carreteras de Los Ángeles, usted tiene 7 carriles, ¿no? Cuatro carriles es para los que quieren andar como quieren. O sea, ellos van lentos, van despacio, en tráfico. Pedí dos carriles que se llama el carpool para todos los vecinos. El que quiere usar el carpool, que lo pague. Es simple.
No, el carpool normalmente te beneficia, te bonifica.
A los que van tres.
A los que vamos más de dos.
Ahora ha cambiado.
Claro,
ahora también,
te bonifican.
Ahora también, si deseas ir, puedes pagarlo. Entonces, esa es la solución. Pero para que suceda eso, tiene que haber infraestructura, que es lo que nosotros queremos colocar en la Panamericana Norte, por ejemplo. En la Panamericana Norte nosotros tenemos dos carriles y en algunos tres con suerte. Uh-huh. En dos carriles tenemos el transporte carga.
Perfecto.
En el otro carril tenemos a todos los modos de transporte peleando, por eso demoramos 3 horas. Uh-huh. Entonces hay que ampliar 3 carriles para la derecha, 3 carriles para la izquierda y en el centro colocar un carril segregado para el transporte público.
Que sí va a haber peaje.
No, el transporte público no puede pagar ni un sol de peaje porque
ya, beneficia. Ok, perfecto. Entonces, olvídese del transporte público por un momento. ¿Todos los demás sí van a pagar peaje?
Los que quieran ir rápido.
Ah, ya.
Solo sea, los que quieran ir rápido, ahorrar tiempo, tienen que pagar. El resto tiene que tener la posibilidad de viajar sin pagar un penny, como decían los americanos.
Muy bien. Tenemos preguntas del público, por favor. Una pregunta del público. ¿Lo involucraron con un extorsionador de Comas?
Miren, yo no tengo ninguna denuncia respecto a eso. Uh-huh. Absolutamente no. Hasta antes de entrar al set, no uh-huh. tengo ninguna denuncia. Entiendo que mucha gente sabía que yo iba a ser candidato a Lima y me han inventado historias a cada momento. Y van a inventarse muchas más, por si acaso.
No le ha ido mal, ¿eh? Porque estaba como en tercer lugar, ¿no? Hasta que López Aliaga se coló en la campaña. ¿Qué le parece que López Aliaga vaya a la reelección?
Si se hubiese aprobado el proyecto de la reelección de alcaldes,
pero no se aprobó.
Ya, tendríamos otro panorama. Yo creo, y estoy convencido, de que las normas están para cumplirlas. Imagínese a alguien queriéndole sacar la vuelta a algo que ya está establecido. Y yo creo que
mejor usted postulaba la reelección de Ancón y de repente le iba bien.
Yo creo que ganaba la elección de Ancón de lejos, sin problemas. Pero de eso no se trata, se trata de ser honesto, con una propuesta clara, que los vecinos sepan quién eres desde el inicio, qué es lo que quieres. Y además, ojalá cuando yo sea alcalde de Lima, mi amigo Rafael, porque mi amigo en realidad quiera ser este regidor, ¿no? No va a ser que de repente renuncie.
Yo creo que regidor suyo no va a ser.
Pero entonces eso nos da algo para pensar, ¿no? Que las leyes no están claras y hay una jurisprudencia que se ha sentado no solamente para el tema electoral, sino para otros casos que podrían ser más complejos que no tienen nada que ver con una elección popular.
Muy bien, muchísimas gracias, señor Deza. Ha sido corto porque tenemos otros invitados, pero lo vamos a invitar
Quiero
nuevamente.
Quiero retirarme diciendo esto, lo siguiente. Se viene un fenómeno del Niño importante.
Espantoso.
Acaba de un bus atorarse debajo de un puente que no tiene drenaje.
Es que en el Lima no tiene drenaje, usted lo sabe. Sí. No se construye con drenaje.
Entonces hay que tomar precaución para que todos los puentes tengan un sistema de bombeo.
O bombeo, o que puedas conectarte con el desagüe
por supuesto,
y por ahí desaguar.
Eso nos va a tomar todavía un tiempo, pero sí. De manera inmediata deberíamos afrontar un tema de bombeo en todos los puentes y de todas maneras...
Todo lo que son bypasses.
Yo considero que los peruanos no pueden perder 6 horas en el tráfico todos los días. Yo me comprometo, como alcalde de Lima, a reducir ese tiempo a 1 hora. ¿Qué lo puedo hacer?
Yo, si usted lo hace, todos seríamos muy felices, ¿ah? ¿Eh? Sería otra ciudad, porque no, o sea, las distancias que recorremos no son grandes.
Mire, usted dijo algo importante sobre Alan García. Alan García construyó la línea 3 a 30 millones el kilómetro. Si empezamos la línea 3 desde Ancón hasta solamente Izaguirre, en 3 años podemos construirlo a 70 millones el kilómetro. Sí se puede hacer. La presidenta ha dicho que atendamos a los que menos tienen. Y así que ese tren, la línea 3, hay que construirlo. Así también la línea pues, que está ahora en discusión, que es el tren Lima-Chosica, que de todas maneras lo vamos a conseguir.
Pero no con esos trenes de Caltrain.
Definitivamente.
No.
Porque, mira, ayer yo le escuché a Rafael en una entrevista decir lo siguiente. No hay necesidad de construir una línea paralela. No. ¿En qué parte del mundo funciona un tren urbano de pasajeros con una sola línea? Por favor.
Por favor, tienen que viajar un poco. Usted ha estado becado en Alemania, usted ha visto el mundo. Así no
funciona. No, pero él ha viajado más que mí.
Ah, no,
Rafael
claro. Él sabe que
y
no
es
funciona.
Experto en tren.
Él sabe que eso no funciona. Sabe perfectamente.
Saludos para mi amigo Rafael. También sí. Te quiero mucho.
No crea, ahorita comienza a decirle algo al morrocoy. Así que cuídese. Gracias, señor Daza, por haber estado con nosotros. No se mueva, por favor. Pausa y regresamos. We'll be right back. Muy bien, y es el turno de la ingeniera Elizabeth León, ella es candidata a la Municipalidad Provincial de Lima por el Frente de la Esperanza. No es su primera vez, ella ha postulado a la Municipalidad de Lima en el año 2022. No le fue mal, como ustedes recordarán, quedó cuarta, sacó 11% de la votación de Lima y esta vez repite el plato también por el Frente de la Esperanza. En este caso solo ha estado en el Frente de la Esperanza, ha sido también candidata a la vicepresidencia de la República con Fernando Olivera en las elecciones generales que acaban de pasar. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María. Bueno, un placer estar aquí nuevamente. Y un poco para informar, para establecer una relación más directa con tus seguidores. Yo creo que es importante estar siempre al día con la cuestión política, ¿no? Yo creo que es importante también darle el matiz técnico a las decisiones que vayamos a tomar una vez seamos elegidos.
Esta vez la elección es distinta. La vez pasada, reitero, usted quedó cuarta y eran 8. Uh-huh. Y no le fue mal al Frente de la Esperanza haber sacado 11% en Lima, fue un porcentaje relevante. La elección presidencial ha sido otra cosa, pero esta vez postula contra 22 candidatos. Es como si el cargo de alcalde de Lima se hubiera vuelto muy preciado, ¿no?
Bueno, la verdad que es personalmente para mí es un reto, porque me vengo preparando ya un buen tiempo para asumir esta responsabilidad. He evolucionado, yo creo, un poco más en el tema de preparación, de identificación de problemas, soluciones. Y estamos justamente en eso, ¿no? Con el equipo técnico que hemos formado, gracias a Dios, un equipo importante para llevar a cabo las soluciones, las verdaderas soluciones que se puedan ejecutar, ¿no?
Usted es ingeniera, igual que nuestro invitado anterior, y uh-huh. Nos hemos centrado en el tema del transporte. Y quería hacerle unas preguntas sobre eso, muy parecido a lo que le pregunté a él. ¿Qué va a hacer con las obras de Rafael López Aliaga que están mal hechas? O sea, la vía expresa sur es un problema, la carretera central es otro problema, y el otro problema es que muy pronto la Panamericana Sur no va a tener mantenimiento alguno.
No tiene,
porque no están cobrando peaje, por razones políticas, y el norte tampoco, y la Ramiro Prialé en la parte en la que no se ha hecho la obra, tampoco. Entonces, hay un problema de la más grande infraestructura vial de Lima, muy complicado. ¿Qué piensas sobre eso?
Mira, con respecto a la vía sur, la interconexión del Zanjón, ¿no? Esa obra nació con una gran deficiencia que fue el expediente técnico, ¿no? Que los expedientes técnicos son de caviares, etcétera. Yo creo que el expediente técnico es la partida de nacimiento, es el DNI de la obra, ¿no? Claro. Si no tienen un documento de inicio, por más básico que sea, no existe, ¿no? Yo creo que eso va a pasar por un tema judicial, ya se sancionarán a los responsables, pero aquí lo primero que tenemos que sincerar este año, ya se ha ejecutado un presupuesto importante para esa obra, ya está liquidada, el tramo que se ha programado, ¿no? Pero yo la verdad es que no veo mucha diferencia, parece que se hubiera cubierto un forado del año pasado y este año se ha ejecutado presupuestalmente. No lo sé. O sea, no estoy segura, pero porque no hay diferencia, o sea, uno no evidencia, habría que hacer una auditoría específica para ver cómo se ha ejecutado esa obra. Entonces, lo primero es terminar el expediente. Tú sabes que con el expediente podemos hacer variaciones, mejoras, implementar no solamente los pasos a desnivel, sino mil detalles que le faltan a esa interconexión que está faltando. Yo creo que si hemos invertido 100, vamos a terminar con 200 adicionales, para terminar y poner en servicio un tramo que sea exclusivo, que sea un verdadero corredor.
No, y que sea un corredor para el transporte público también.
Claro, que tenga vías exclusivas, vías segregadas. Entonces, eso es lo que falta. Con respecto a la vialidad en general, la solución no es solamente construir un puente, un paso a desnivel, no. La solución son los corredores. Uh-huh. Si no implementamos y no terminamos de instalar adecuadamente los corredores, vías exclusivas, no solamente separadas con unos pollos provisionales, Entonces, no estamos entregando un servicio de calidad. Tenemos que tener volardos automáticos que se coloquen en las vías para darle exclusividad a, a las líneas de corredores, ¿no? Ahora, la ATU en un momento nos ha entregado, según su cronograma este año y en servicio, en enero, en marzo y en junio, tres corredores, que los ha denominado, creo, corredores rosados, pero la verdad es que yo he subido a un corredor un poco para hacer un diagnóstico de tiempo. O sea, tú no aprecias. No aprecias la diferencia. O sea, ¿cuándo tú sientes que ha habido una obra que ha beneficiado? Cuando observas pues la reducción del tiempo de desplazamiento, ¿no? Entonces, esas son deficiencias que sí tenemos que terminar y es parte de la reingeniería de la gestión pública en la Municipalidad de Lima. Tenemos que verificar que los proyectos y que la ejecución presupuestal haya tenido mucho que ver con, no solamente con el Reglamento Nacional de Edificaciones, sino también con la ley de contrataciones. O sea, ahora, la ley no está de adorno.
Hay un problema serio, justamente porque hay contratos que Rafael López Alea no ha honrado, que es el caso de Brooksfield. Brooksfield es Odebrecht, es un fondo de inversión gigantesco a nivel mundial, que ha demandado al Estado peruano en un arbitraje. Ya le ganó dos. O sea, la Municipalidad de Lima hoy le debe 200 millones de dólares a ese fondo de inversión.
Así es.
Eso es lo que ya hemos perdido. Pero creo que están demandando 3 mil millones de dólares y es probablemente más o menos claro que lo vamos a perder de todas maneras. Además, la Municipalidad tiene bonos emitidos muy caros a 10% de interés, con lo cual tiene como 4 mil millones de soles más de endeudamiento. Y bueno, no hay plata, entonces, para ponerlo de una manera muy sencilla, ¿cómo asumir una municipalidad sobreendeudada, con contingencias judiciales enormes? ¿De dónde se sacan los recursos?
Mira, para comenzar, nosotros ya como municipalidad tenemos una ejecución presupuestal aprobada para el próximo año, ¿no? Tendremos que hacer ajustes, tendremos que hacer modificaciones presupuestales para poder ejecutar lo más urgente. O sea, eso para comenzar. Si no, la municipalidad no se puede detener. La deuda que tiene la municipalidad, ya lo dijo el actual alcalde, están honrándola. Casi la mitad del presupuesto se va a ir en pagar esa deuda.
500 millones de soles al año.
Al año, sí.
Solo en honrar unos bonos que nadie sabe muy bien en qué se han gastado y que buena parte está en el banco.
Mira, yo creo que para eso nosotros hemos previsto la conformación de una comisión fiscalizadora que tiene que dar resultados en 30 días para presentar un diagnóstico e informar a la población. O sea, yo creo que eso es lo justo, ¿no? Yo no quiero juzgar, pero sabiendo cómo ha funcionado este tema, definitivamente no creo que sea nada bueno, pero hay que dar la oportunidad de defensa, ¿no? Y yo creo que aquí es un tema que no me voy a paralizar a investigar sancionar, ¿no? El Poder Judicial se encargará.
Claro, pero en la última encuesta, el 21% de los encuestados quiere votar por López Aliaga, que es raro, ¿no? Pero quiere, a pesar de todas estas conversaciones que son públicas, ¿no?
Así es. Bueno, yo creo que va más por un tema de campaña, un tema muy buen manejo de redes sociales y desinformación de la población. Por eso estoy aquí, ¿no? Para informar, para comunicar que los proyectos en Lima tienen que ejecutarse. Yo sí creo que los expedientes hechos por ingenieros peruanos son la solución. Nosotros aquí hemos tenido en determinado momento el túnel más alto del mundo en Ancash. Hemos construido en el año 1900 el tren
más alto
del mundo también. Entonces, hay tecnología. Y tú aquí, en este programa, hace mucho tiempo entrevistaste al autor del estudio de los trenes Lima-Huancayo, que se paralizó en el año 2012 porque era muy caro. Bueno, pero tenían túnel, costos elevados.
Claro, el túnel transandino era muy caro.
También, o sea,
no, además, la carretera central ya se está construyendo.
Mira, yo creo que hoy, el año 2026, ninguna obra de interconexión vial es muy cara. Ninguna. Ninguna.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque la capacidad de retorno de la inversión que significa. Sí. Claro que la ingeniería, ¿en dónde está? La ingeniería debe reducir costos. Un buen gobernante debe ser capaz de reducir costos. Yo me pregunto. Mira, nosotros hemos tenido una concesión de peajes. ¿Cuánto estarían valorizando esa concesión de peajes, el pintado de líneas, la reparación de las perforaciones de la vía,
claro,
la iluminación, las luminarias? no lo conocemos, o sea, eso no es de acceso público. Uh-huh. Yo he tratado de conocer esa valorización porque quiero saber pues si es un valor comercial o es que nos están cobrando 10 veces el valor, ¿no? Uh-huh. Porque sacando la cuenta de la circulación de vehículos, estamos aproximadamente superando el 500,000 de vehículos que transitan en los peajes.
Claro, pero ya no hay peaje, pues.
Bueno, no te digo.
Ya no hay.
¿Cuál? Ya no hay.
Ya no hay. ni siquiera que poco o mucho, ya no hay. Ya y no tampoco hay mantenimiento.
No hay mantenimiento, pero bueno, normalmente los mantenimientos siempre los ha llevado a cabo EMAPE. Uh-huh. O sea, ¿por qué tenemos que contratar a una tercera internacional?
Porque si es verdad que todo lo que se invirtió en puentes nuevos, sí lo hizo la concesión. O sea, hubo una inversión gigante en vialidad, o sea, en obra pública, en hacer todos los puentes nuevos desde el norte hasta el sur. Así todo es. Nuevo.
Bueno,
entonces, eso cuesta. Entonces, tú puedes decir, yo lo voy a hacer en 30 años con el peaje, no, pues, o lo hago en 3 años, concesiono, y de ahí lo uso. Claro, bueno, y de ahí,
unas ventajas, pero una yo te diré que también fue muy lento. Por ejemplo,
la carretera
tuvimos el puente San Pedro paralizado, colapsado en un tiempo.
Claro, ¿no? O sea, pero se armó.
Se
puso de nuevo.
Pero se paralizó. O sea, claro, si tuviéramos concesión verdadera, claro, no se debió paralizar. Claro. Y el debió problema, funcionar y casi el, automáticamente.
Claro, pero si usted ve, por ejemplo, la concesión de Lima Ica, es una concesión que ha demorado 20 años y ya está la autopista Lima Ica. O sea, tú la puedes tener en 3 meses, ¿no es cierto?, o en 30 años, tú decides.
Así es.
Pero si la vas a tener muy rápido, eso se paga con lo que viene después.
Así es.
O la vas a tener despacito con lo que se paga ahora. Claro. Como quieras pagarla.
Mira, yo creo que no debemos llegar al extremo de no tomar en cuenta los trabajos de mantenimiento, porque si dejamos pasar los trabajos de mantenimiento de una vía, definitivamente vamos a perder la vía, que vale 5 veces lo que cuesta pues un mantenimiento.
Y ahora,
¿no?,
con el fenómeno del Niño,
terrible, terrible.
Nos vamos a quedar sin vías.
Yo creo que contingencias es lo que tenemos que asumir y lo que tenemos que estar siempre un paso adelante. Además, antes teníamos nuestras sedes de mantenimiento de carreteras ubicadas estratégicamente. Sí. En la carretera central teníamos en Matucana, si no me equivoco, una gran central de maquinaria que la operaba el MTC y que tranquilamente suplía alguna emergencia.
Imagínese que usted gana y usted juramenta y toma posesión en enero del 2027.
En medio del fenómeno.
Exactamente. Con Guaycoloro que se le sale pero por las orejas, con Pucusana desbordado, ¿no?, con el río Chillón a tope. ¿Qué posibilidades tiene un alcalde de Lima?
El alcalde tiene que asumir la dirección
de Defensa Civil.
De todas las acciones que se vayan a tomar a partir de su primer día de gobierno. Y lo primero que tenemos que considerar como actividad primaria es habilitar las vías de comunicación. Eso es la prioridad, ¿no? Como infraestructura.
Así es. Siempre es lo primero.
Es lo primero porque eso paraliza la actividad económica. Yo pienso que aquí sí tenemos que tener un pool de maquinarias disponibles. Vamos a ver, la ejecución de la Municipalidad de Lima no ha sido un ejemplo en temas de prevención.
Entonces,
tenemos que activar la diferencia de nuestro gobierno va a ser que nosotros tenemos que ir con documentos bajo el brazo para que puedan ejecutarse el primero de enero. Uh-huh. Modificaciones presupuestales, iniciativas legislativas, porque es la única manera de continuar un gobierno, porque yo no puedo decir ya todo lo que está para acá no sirve. Claro. Tengo que recibir, tengo que modificar y mejorar lo que ya tenemos para poder continuar, porque la vida económica sigue.
Pero en el medio tiene 6 meses de emergencia para entrar.
Así es. Así es, bueno, mira, yo la verdad es que he vivido todos los fenómenos muy de cerca, Rosa María, no me son ajenas las emergencias. El primer fenómeno que pasé fue justo en el gobierno de mi padre, cuando era él alcalde en la provincia de Gorochiriz. Matucana se inundó.
¿El 97?
El 92.
¿O el 83?
82.
El 82.
82-83.
Ya tenemos edad para haber vivido los dos.
Un mes paralizada la carretera central. Yo creo que ahí hemos tenido de cerca la forma como enfrentar las emergencias, ¿no? Ya los gobiernos de turno en ese momento no teníamos la ejecutoria que tenemos ahora, la semaforización del presupuesto. El MEF controla bien si se propone, ¿no? Porque también a veces
tenemos otro problema bien grave, que es hay un conjunto de distritos que no han ejecutado su gasto de prevención.
Así es.
Y con influencia en Lima, ¿no? O sea, uh-huh. no solamente a nivel nacional, que hay sitios muy graves, Ancash, por ejemplo, pero en Lima también. No han ejecutado presupuestos ni al 40%.
Mira, definitivamente ya tenemos focos identificados. Por ejemplo, ayer ha habido una gran inundación en los bypasses, ¿no? Esos bypasses, el de Villa María, el de San Juan de Miraflores, el mismo de la calle.
Pero
de
con una lluvia de 4 milímetros, que o sea, no es nada.
Nada. Bueno, ya,
pero porque no hay drenaje.
Históricamente hemos tenido pues lluvias que se multiplican por 4, ese claro. valor, ¿no? Bueno, no hay drenaje porque no hay Lima drenaje. Es un desierto, ¿no? Pero tenemos que implementarlo. No es para que el agua vaya y desfogue en los alcantarillados, porque eso está prohibido. Sí. Tenemos que implementar un sistema, ya lo hubiéramos hecho, porque estos problemas que se presentan no son de este año, son ya repetidas veces que se inundan.
Ahora, normalmente con motobomba. En el Perú se hace con motobomba
Claro, es un caso puntual. Por ejemplo, en el caso de los bypasses, ellos deben tener un sistema de bombeo habilitado para la descarga, de repente, en las áreas verdes colindantes y que pueda soportar.
Usted es ingeniera hidráulica, yo sé. Sí. ¿Está prohibido descargar en el desagüe?
Claro.
Entonces, ¿cómo se descarga?
Tienes que tratar el agua. O sea, tú no puedes descargar las aguas pluviales directamente al sistema de colector de aguas urbanas.
¿Por qué?
Es una normativa de LANA, o sea...
Yo sé, pero ¿cuál es el daño?
El daño es que la contaminación de sedimentos que tiene, te atora el desagüe. Ah. Entonces tú, ¿qué cosa haces? Colapsas el sistema de desagüe, claro. ¿no? Entonces, el desagüe urbano,
es intocable,
¿no? Okay, no deberíamos utilizarlo, ¿no?
Ya, pues tiene que haber un sistema.
Mira, de emergencia puede servir para unos minutos, entonces, ¿no? Mientras solucionas la bomba, pero no puedes dejarlo, porque es una falta grave. LANA viene y te sanciona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero que tenemos.
Yo pensé
pensar.
Que nomás levantaba la tapa y que se vaya todo por ahí.
Uy, eso hicieron, por ejemplo, en Chiclayo. Ya. En Chiclayo levantaron las tapas
y
3 meses sin desagüe la ciudad, el centro.
Miércoles.
El centro de la ciudad. O sea...
Hay que saber, ¿eh?
Hay que saber.
Hay que llamar a los que saben. Hay que llamar a los que saben. Claro, y ese es uno de los problemas más graves que vamos a tener pronto. Tenemos una pregunta del público. A ver, por favor, señor Elizabeth, ¿cuál será el destino de los trenes que compró López Aliaga? ¿Las plazas estarán abiertas para manifestar las molestias del ciudadano cuando son pisoteados sus derechos? A ver, mira, los trenes.
Los trenes. Primera acción, terminar el expediente. Porque con el expediente tú vas a evaluar si es conveniente utilizarlo o no. Ese dinero de la compra de esos trenes es de todos los peruanos. No es mía, no es tuya, es de todos. Han pagado todos por esos trenes. Yo creo que, mira, ha pagado el de Tacna y también el de Tumbes.
¿Sabes? Estaba prohibida la compra. La Municipalidad de Lima no puede comprar trenes.
Mira,
con lo cual hay un acto de corrupción.
No puede comprar cosas no planificadas.
Claro, no, por eso están desesperados en la Municipalidad de Lima diciendo no fue compra, fue donación. ¿Por qué creen? Porque si es compra, es delito.
Tú compara pues los costos de venta que ha tenido Caltrain en determinado momento y los costos que nosotros hemos pagado por disque, un flete desde la zona de hasta el punto, ¿no? O sea, yo creo que no lo voy a decir yo, lo dirá el técnico, ¿no? La evaluación es sencilla, nos merecemos sí un tren pues de última generación. Ese tren está desechado porque tiene una tecnología de hace 40 años.
El señor Daza propone un monorriel a Chosica.
Mira, yo incorporaría las fajas marginales como un corredor adicional, 2 corredores adicionales, son 20 kilómetros que los podríamos utilizar alternativamente a las vías que tenemos, ¿no? Si queremos más vías, porque el actual trazo del tren en la zona de Ate, por ejemplo, colinda con 14 asentamientos humanos, ¿no? Entonces, vas a crear un problema antes de darle solución primero a esos asentamientos que están sobre la margen izquierda del río.
Ya, ¿no? Pero ya, la línea del metro ya está llegando ahí.
Sí.
Esto es para conectar la parte más arriba, digamos, Morón, Ñaña, Chaclacayo, Chosica, toda esa parte no tiene conexión y baja a trabajar a Lima. Entonces, por eso...
Claro. No, pero es sencillo.
Son 300.000 viajes.
Mira, el tren no se va a poder hacer en un año.
No.
No, pues, o sea, yo prefiero terminar y prometer. Mira, yo voy a tener el documento técnico a diciembre del 2026 para comenzar y hagamos la evaluación. O sea, el técnico tiene que evaluar la rentabilidad de esa conexión de esa que vamos a llevar adelante. Ahora, la conexión de la carretera central no es solamente la vía principal, que sí, mira, más fácil para mí resulta conversar con el ANA, llegar a un acuerdo y utilizar su faja, uh-huh. implementarla, protegerla y hacer una vía, así como claro. tenemos en el Zócalo del Mar, ¿no? En la Costa Verde, ¿no? Ser una verdadera, un verdadero corredor, un paradero en Chosica, un paradero al medio y un paradero al final. Nada más. Nada más. Nada más. Claro. Después, vías interconectadas con teleféricos, que ya la ATU la ha programado. Lo malo es que la ha programado para ser terminada el año 2045. Claro. O sea, imagínate, pues tú me dices, haz un expediente hasta el 2045, me muero.
Yo no sé ni cuánta gente va a haber en Lima, claro.
De repente la población se reduce. Exponencialmente, ¿no? Ahorita.
Pero no tanto, ¿ah? Ya no tanto.
Bueno, pero hemos
más bien la pirámide. No. La pirámide con la pandemia, ¡pac!
Se ha contraído. Pero hemos tenido la migración, que ha sido también un componente.
Si, claro, si no hubiera sido por la migración, estaríamos así.
Bueno,
sí. La pirámide ya no sería pirámide, sería rumbo. Ese es uno de los problemas que tiene, bueno, claro. toda Latinoamérica, no solo el Perú.
Bueno, tenemos una ventaja todavía que estamos sobre una edad promedio de 30 años y eso ayuda, ¿no?
O sea, hay un bono demográfico todavía, pero en 20 años ya no.
Probablemente ya no. disminuya. Sí, ahora la juventud está más enfocada en otros
temas. Bueno, ¿por qué deberían votar por usted y no por sus? Creo que todos los demás son varones, ¿no?
Sí.
Todos los demás son hombres. La única mujer que postula. ¿Por qué deberían votar por usted?
Bueno, nosotros tenemos un plan de gobierno real y ejecutable. Hemos planteado ya los ejes más importantes de la programación de proyectos que tenemos para el primer año y sobre todo considerando que la inversión privada sea un tema beligerante dentro de esta ejecutoria y además que las empresas peruanas participen del desarrollo. Yo estoy plenamente segura de que la inversión se va a agilizar más de lo que debe estar ahora, vamos a tener más acceso a servicios, que es el primer paso que tenemos que cumplir con la habilitación de agua potable a los pueblos de Lima, porque es una, de verdad que es una pena no tener el año 2026 a todos los pueblos con los servicios básicos del agua, el gas, la luz. Esos son, yo creo, uno de los más ambiciosos temas que nosotros tenemos que enfrentar como equipo, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado acá, mucha suerte. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de Beca 18 brevemente al final de esta mañana. Pausa y volvemos. Bien, como ustedes saben, hace más de un mes ya PRONAVEC publicó un anteproyecto de reglamento de Beca 18. Beca 18 es un programa que ha beneficiado a miles de jóvenes peruanos en situación de pobreza para acceder a una educación universitaria de mayor calidad, muchas veces en universidades privadas o en universidades públicas dándole al alumno un subsidio para que pueda dedicarse a eso, a estudiar. Beca 18 ha sido un programa muy exitoso, se inauguró en el gobierno de Ollanta Humala y se acompañó de otros programas como Beca Hijos de Docentes o Beca Bicentenario. La Beca Bicentenario no se ha otorgado este año y eso ha llevado a una enorme protesta porque muchos jóvenes invirtieron mucho tiempo y su propio dinero, que es poco, en conseguir ser admitidos en universidades de mucho prestigio fuera del Perú para una maestría o un doctorado. Esos alumnos están completamente desamparados en este momento y muchos de ellos han conseguido financiamientos de sus propias universidades o de otras formas. Algunos han logrado partir, pero muchos no. Mientras tanto, en el Perú están los estudiantes de Beca 18, los que están postulando y los que ya están en la universidad. En este momento me acompaña una de estas alumnas, que es además alumna, me acabo de enterar, de mi facultad. Es alumna de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Ella es la señora María Celeste Arroyo, vocera del Frente Nacional de Becarios, Exbecarios y Postulantes FRENAVEP. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted por recibirme.
Yo sé que ustedes han tenido objeciones específicas a el reglamento publicado, que todavía no es norma, que es un proyecto. Lo primero era que los sacaban de la beca si los jalaban en un curso, lo cual es durísimo, ¿no? Lo segundo es que si repetían un curso, ustedes tenían que pagarlo también. Lo tercero que se añadió en un segundo agregado era que ustedes no pueden hablar de esto en público. Porque si hablan de esto en público, violando la Constitución, por supuesto, porque la libertad de expresión es un derecho, también les quitan la beca, ¿no? Entonces, es una situación bien complicada. ¿Cómo va ese proceso? ¿Han recogido lo que ustedes han observado?
Bueno, comentarle que desde el 2 de julio que se aprobó y desde la primera marcha, que fue el lunes 13 de julio, no hemos recibido respuesta. El 13 de julio pudimos realizar una agenda para una reunión con el ministro en ese momento, el cual nos entristece porque sí salió en las publicaciones del Minedo, ¿no?, como fotos de que se ha recibido a los estudiantes, no, pero no se llegó a nada concreto. Solo fue un chico, los apoyo, pero nada más. El viernes 17, que se cerraba la consulta pública en ese momento, hicimos un plantón frente al Minedo. Estuvimos todo el día, no recibimos respuesta y como becarios dijimos, bueno, nos quedamos a dormir acá. Estuvimos 15 días pernoctando frente al Minedo y fue durísimo y no recibimos respuesta.
¿Todas las vacaciones de medio año?
Sí, o sea, yo no tuve vacaciones, por ejemplo. Entonces, claro, ese viernes nos dijeron que se iba a ampliar el plazo a 30 días de consulta pública, que se venció ayer, domingo 16.
Ustedes lograron introducir, según su carta, la que me han enviado, todas sus observaciones. Están, sí, presentadas por escrito.
Están presentadas. Y es más, al nuevo ministro actual que se encuentra, volvimos a reenviar otra carta para recordarle que ya habíamos ingresado estos documentos y tampoco hemos recibido respuesta. En su momento también, durante esos 15 días, visitamos a la presidenta electa en ese momento dos veces en su domicilio y dos veces en la ET. Tampoco hemos recibido respuesta.
¿Pero lo recibió?
En su domicilio, cuando fuimos a visitarlo, visitarla junto con otras personas que se encontraban por diferentes problemáticas, nos dijo que sí, que comprendía la situación, que estaba comprometida con la educación en el país, pero nunca fue un compromiso real, es decir, hasta ahora no tenemos respuesta respecto a ello.
Yo creo que sería interesante que tú cuentes un poquito tu experiencia con Beca 18 para que el público conozca el programa, porque no todo el mundo lo conoce. ¿Tú eres de Arequipa?
Soy de Lima. O sea, nací en Junín, pero vivo en Lima.
Vives en Lima actualmente. ¿Qué te cubre la Beca 18?
Ya, la Beca 18 cubre la matrícula.
La matrícula, la todos los pagos,
y aparte,
todas las pensiones.
Hay una subvención que se nos dan a los estudiantes.
¿Cuánto es la subvención mensual?
Para las personas que venimos de acá de Lima, son 960 soles, que eso cubre alquiler, alimentación, transporte, cosas que se utilizan durante la universidad.
¿Para los que vienen de provincia?
Los que vienen de provincia son 1.260.
Claro. Eso es, con eso tienes que vivir todos los meses, te tienes que acomodar, sí, con eso. Es suficiente, pero no hay ningún lujo, ni mucho menos, ¿no? O sea, compartes una habitación muchas veces, sí, o compartes una vivienda con otros estudiantes. Entonces, ¿Qué problemas tienen los chicos? Porque yo sí conozco los problemas, me gustaría que tú los expliques. ¿Por qué es absurdo exigir que nunca jalen un solo curso?
Bueno, es absurdo porque no visibiliza las realidades de los estudiantes. Por ejemplo, muchos estudiantes somos de poblaciones vulnerables, pobreza y pobreza extrema, uh-huh. y hemos llevado una educación básica regular. Y eso de por sí hay diferentes brechas. De por sí hay brechas aquí en Lima. No es lo mismo estudiar en un colegio básico regular, quizá por el centro, que en las partes aledañas de Lima. Y no es lo mismo estudiar en Lima en un colegio básico regular que en la Amazonía, que en la sierra, que en la selva. Entonces, es...
Muchas universidades sí. privadas han advertido eso desde el inicio. Algunas ponen ciclo cero, justamente para todos los chicos que lleguen de beca 18, para hacer una primera nivelación. No, y después hay un problema, creo yo, que es bien importante explicarlo, que es un problema emocional. Vienen chicos de 17 años a Lima, solos, sin su familia, por primera vez, y no tienen un aterrizaje muy fácil, porque sí. no tienen una red de apoyo. Esos son problemas reales, y eso se repercute directamente en el rendimiento académico, sobre todo en los primeros años. Y también hay chicos que desertan, hay chicos que no soportan la presión, no soportan el reto y se van solitos, ¿ok? Sí. Pero la mayoría quiere. Ahora, el otro problema es el acceso, ¿ok? El año pasado, cuando Dina Boluarte todavía era presidenta, dijo que iban a ampliar beca 18 a 40.000 plazas. Uh-huh. ¡A 40.000! ¿Saben cuánta gente se presentó? ¡100.000! ¿Saben cuántas plazas abrieron? 5.000. Entonces, no es que no haya demanda, la demanda es brutal para muy pocas. Pero eso es lo que pasa cuando juegas con la expectativa de la gente. El problema de fondo es que beca 18 es una solución a un problema mucho más grande, ¿no es cierto? Que es que la universidad pública debería ampliar sus plazas, ¿no es cierto? Y ofrecer una universidad de calidad para todos. Ese es el problema de fondo, eso es lo que hay que hacer. Mientras tanto, esto es un paliativo. ¿Ustedes qué piden ahora? ¿Qué le están pidiendo al Estado en este momento?
Nosotros estamos pidiendo, ya viendo la premura de la situación, que se archive, que se derrogue este reglamento, y no con el fin de que no querramos que se mejore el programa, definitivamente queremos, pero estos artículos que se modifican desnaturalizan el propósito de la beca, que no solo es que las personas culminen sus estudios, sino también puedan tener permanencia dentro de ellos, y es lo que no se está logrando, porque no te pueden quitar la beca por jalar un curso, o porque ese ciclo quizá quisiste adelantar cursos, o te retrasaste por problemas familiares, que es algo que también nos están exigiendo.
Claro, lo que pasa es que, a ver, si yo, el Estado peruano, ya invirtió, ¿no es cierto?, 3 años de educación de un joven, estás en el cuarto año de 5, lo jalan en un curso, tú dices, te vas, el chico no termina la carrera. Entonces, toda esa inversión que ya hizo el Estado peruano se pierde. Hay que ser un poquito necio, ¿no? Entonces, hay que entender la situación. Lo otro es el acceso. Y ahí han habido muchas discusiones. Yo he conversado con alumnos sobre esto. ¿Qué es lo que pasa al final? Para ir a beca 18, tú tienes que ser extremadamente pobre y extremadamente capaz. O sea, tienes que tener mucha habilidad, haber sido el primero de tu promoción, el primero de tu clase, pero al mismo tiempo ser pobre, ¿ok? Los alumnos de Lima consideran que están en desventaja porque su calificación de pobreza prácticamente es muy bajita en comparación con la del resto del país. ¿Es así?
Bueno,
tú tienes la experiencia de Lima.
Tengo la experiencia de Lima. Donde yo vivo, por ejemplo, es un asentamiento humano. Yo no elegí esa realidad. Yeah. Sin embargo, me esforcé, obviamente, para poder alcanzar beca 18. Yo creo que...
Pero sí te calificaron en extrema pobreza.
Me calificaron en extrema pobreza. Y yo creo que también eso es complejo, porque los estudiantes que estamos en Lima, muchos de ellos sí definitivamente se encuentran en esta situación de pobreza y pobreza extrema. Pero también las personas que están en provincia, ¿no? Entonces, hasta ahora...
Ahora, he conocido, me han informado, pues no tengo el conocimiento, sino tendría que denunciarlo, de que hay mucha estafa. O sea, gente que se hace pasar por extrema pobreza.
Sí, también recibimos esos comentarios. Yo, por ejemplo, que normalmente mis amigos son becarios, puedo decir que no he visto esos casos en mi entorno, en mi círculo.
Es raro, pero pasa.
Definitivamente hay casos y se tiene que regularizar, se tiene que ver, porque no es posible que estudiantes que tienen la economía estén ocupando espacios de personas en situaciones vulnerables. Sin embargo, creo que no es un argumento para todo lo que están haciendo con Beca 18, ¿no? Entonces, hay cosas que mejorar en el programa definitivamente, pero sin desnaturalizarlo.
La otra cosa es que hay quienes dicen esto cuesta mucho y no trae ningún beneficio para el país. ¿Por qué es beneficioso para el Perú tener Beca 18?
Bueno, PRONAVEC hace poco sacó una publicación de que se gasta 220 millones de soles en los estudiantes que hacen BICA o TRICA, menciona. O sea, pero en el 2024 el mismo PRONAVEC hizo una publicación en la que menciona que son 770 millones de soles que en el 2024 los estudiantes de PRONAVEC aportaron al PBI del Perú.
Entonces,
uno puede decir... Tanto gastamos en estudiantes que hacen BICA, pero número uno, la cantidad de admitidos aumentaron en las últimas convocatorias. Uh-huh. Obviamente iba a aumentar la cantidad de estudiantes que podrían incurrir en eso. Y en segundo lugar, eso no perjudica el hecho de que seguimos aportando económicamente. Es más, mismo PRONAVEC ha dicho que el 100% de estudiantes que egresan de las universidades por Beca 18 salen de este lineamiento de pobreza.
Claro, y además porque hay varios temas acá que tienen que entender respecto a la educación universitaria. Si la educación universitaria es exigente, terminar invicto la carrera es casi imposible. De verdad, es casi imposible. Muy pocos lo logran o lo logramos, pero es casi imposible. Entonces, algún curso tiene que ser para ti complicado. Alguno, pasó algo, hay mil cosas que pueden pasar. No entendiste nada, el profesor no te dio lo que tú querías. Desastre, ¿no? Ese es un problema. Y el otro problema es que muchos alumnos, ante la exigencia de la universidad, una carrera que debe durar 5 años... la hacen más despacio, o sea, llevan menos carga, ¿no? Como estrategia para nunca jalar. Pero eso implica, la beca dura 5 años. Si tú no terminaste, ¿hay prórroga? No.
No, y ahora eso estaría prohibido.
Eso ya
no
estaría prohibido. Que ese es el otro problema. Con la pandemia, además, muchísimos estudiantes decidieron retirarse y llevar 2 o 3 cursos en vez de llevar 5 o 6, porque sentían que no estar en una clase no les permitía aprender. Entonces, están llevando menos carga, y si tú le prohíbes a un estudiante hacer 1 semestre más para completar o 2 semestres más, también lo arruinaste porque se queda sin carrera. Sí. Entonces, es una presión permanente por cumplir unos requisitos que no están adecuados a la realidad.
Claro. Igual me gustaría agregar también que tengo muchos amigos, por ejemplo, en ciencias, en Estudios Generales Ciencias de la PUC, que ellos mismos se pagan sus cursos en verano por aligerar la carga.
Ah, no, claro.
Y no pueden hacerlo ahora con esta modificación y se ven obligados a atascarse con todos los cursos de su carrera. Y eso obviamente hace que puedan jalar cursos, de
claro,
verdad.
Claro, porque esa es otra estrategia. Las universidades que tienen curso de verano, tú llevas hasta 2 cursos en verano y de esa manera en el semestre, en vez de llevar 6, llevas 4. Uh-huh. Entonces sí puedes vencer la dificultad. Porque son ingeniería, ciencias en la Católica es una de las cosas más difíciles en el mundo. ¿Ya? Entonces, es bien complicado hacer esto, ¿no? Es complicado. ¿Tú sientes que no han tenido la posibilidad de conversar con esto con las autoridades de PRONAVEC?
No hemos tenido la posibilidad de conversar, la verdad. Hemos conversado quizá con otras autoridades que nos han ofrecido ayuda. Hace unos días también estuvimos en el Colegio de Abogados de Lima, nos recibió la decana. Lo hemos conversado con esas personas, pero las autoridades que pedimos que nos respondan no nos han respondido. Y hablo un poquito también desde mi caso personal, porque yo estuve en mi primer ciclo en ciencias. Yo sé, por ejemplo, el cambio de carrera, que ahora está prohibido.
¿Está prohibido el cambio de carrera?
Está prohibido ahora el cambio de carrera. Entonces, eso hace que incluso, ¿cómo vas a pedirle a un chico de 15, 16 que sepa su vocación si ni siquiera test vocacionales se hacen en PRONAVEC? ¿Cómo le vas a pedir que sepa lo que va a hacer toda su vida?
Eso, y eso también... que tú tienes la gran ventaja de la Católica, que tiene estudios generales.
Sí.
Y eso te permite cambiar de carrera muy fácilmente durante los 2 primeros años. Por eso yo soy hincha de los estudios generales, aunque otras universidades no los tienen, pero soy hincha. Entonces, claro, Eso te permitió decidir. Eso no lo pueden prohibir, es absurdo.
Sí, y es más, yo misma cubrí el gasto de cambio de carrera porque no me dan un ciclo extra. El ciclo que yo estuve en ciencias, que yo me di cuenta que no tenía la base también, porque vengo de un colegio básico regular, no tenía la base. Y además fue una carrera que yo la elegí por obtener la beca. Muchas veces claro. Eso hacemos los estudiantes, ni claro. Siquiera tenemos una guía vocacional al respecto. Me cambié de carrera, yo cubrí los gastos y ahora otras personas ya no van a poder hacerlo los siguientes postulantes. Y esto no es solo por los que estamos, no, sino por los que vienen.
Y esto es absurdo, absolutamente absurdo. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, María Celeste Arroyo, que no es mi alumna, pero podría serlo, ya le he dicho, si se matricula conmigo en los ciclos siguientes. Mucha suerte con esto y creo que esto era necesario de ser escuchado ahora, ¿no es cierto? Beca 18 es un magnífico programa. Yo he tenido alumnos fantásticos de Beca 18 y hay que decir algo que les va a parecer raro. Son los que más se esfuerzan. Son muchísimo más esforzados. Porque, claro, vienen con, esta es la única oportunidad que tengo y no la voy a perder. Sí. ¿Ya? Y eso hace que sea un alumno muy grato de tener en clase. De verdad, porque funcionan muy bien para una clase. Y, sin embargo, yo se lo dije al otro compañero que vine, yo creo que acá hay un problema de envidia, un problema de envidia espantoso, porque no tengo otra explicación, sí. ¿No es cierto? Si el Estado peruano puede gastar 220 millones en financiamiento a partidos políticos, ¿por qué no puede gastar lo que tiene que gastar en beca 18? Ese es el problema. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir ya, ahora sí. Ha sido larguísimo el programa, les agradezco a todos su paciencia y teníamos mucho que cubrir el día de hoy, no tuvimos tiempo para el colágeno de Keiko Fujimori ni para su crema, porque teníamos noticias más importantes y ya lo veremos en otro momento. Mientras tanto, antes de despedirnos, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingrese a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur y llevamos más que luz. SAS. ¿Otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% fibra óptica con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Por favor, nos dan likes. Muchos likes. Necesitamos interacción. Compartan el programa para que otras personas también lo vean. Y finalmente, suscríbanse a las redes de La República para que el algoritmo no nos separe nunca y siempre usted sea el primero en estar informado. Nos vemos nuevamente el día de mañana.